Son las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Y te digo la verdad, es un gusto, es una alegría poder hacer este arranque hoy del programa saludando a Alex García Galas, el español que ha estado a punto de morir por una pancreatitis aguda necronizante en Tailandia, que después de 2 meses allí ingresado fue repatriado por un avión medicalizado del Ejército del Aire y que por fin, tras su paso por el Hospital de Cruces, en el que, bueno, sigue, pero que ha estado en la UCI durante mucho tiempo, pero ya está en planta. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Apa, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pues bueno, aquí andamos y poquito a poquito. Que es a día de hoy, pues me encuentro fuerte. O sea, desde que me operaron, nada más llegar a esto, al Hospital de Cruces, pues ha ido todo para arriba.
O sea, ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Cómo dirías que estás? ¿Así con ánimo? ¿Te duele algo? ¿No te duele? ¿Más fuerte? ¿Cómo?
Sí, yo estoy con mucho ánimo. O sea, dolerme no me duele nada. Me han quitado unos medicamentos y, bueno, lo que no tengo es fuerza, que estoy dando mis primeros pasitos, como quien dice, y estoy con unas pesas para coger un poquito de musculatura, porque, claro, después de 2 meses estando en la cama, pues imagínate. Y pues bueno, poquito a poco.
Bueno, Alex, ¿tú eres consciente de que todo el país estuvo pendiente de ti, de tu situación, durante un montón de tiempo, no?
Sí. O sea, cuando estaba allí, pues no tenía ni idea. Sí que veía que salía mi mujer en televisión. Pero bueno, sin más, veía y dices, bueno, pues a ver. Pero una vez que he llegado aquí y he podido coger el móvil, he podido mirar bien, y digo, pues cuánta repercusión he tenido. Digo, si soy uno más.
Bueno, pues la historia de Alex a estas alturas la conoce prácticamente todo el mundo, pero recordemos que te fuiste con tu mujer, con Usua, ¿verdad?, de viaje a Tailandia. Antes de ir, tú ya notabas unas molestias en el estómago y, de hecho, precisamente para no tener ningún problema, fuiste al médico, pero no le dieron importancia. Creo que te dijeron que parecían gases, que no te preocuparas, así que tú cogiste el avión tan tranquilo. Pero cuando llevabas 5 días en Tailandia, empezaste a tener unos dolores súper fuertes ya en el estómago, no te quedó más remedio que acudir al hospital y directamente te ingresaron, ¿no? Y allí ya empezó esta odisea terrible con esta pancreatitis necronizante, ojo al 40%. Esto es muy grave, es una situación muy dura. Hizo 2 meses hospitalizado en Tailandia, Alex. Durante todo ese tiempo, ¿realmente en algún momento estuviste convencido de eso de que no salgo de esta, que estoy muy malito?
Pues mira, el primer mes en el hospital que estuve, ahí no me hicieron nada, solamente me daban medicamentos para quitar el dolor. Y en el segundo hospital, una vez que ingresé, sí que me pusieron unos drenajes. Y bueno, me iba encontrando mejor. Lo que pasa que, claro, ya esos drenajes no me cogían el líquido, digamos, los tenía como a los lados y en la tripa no me cogía y ahí ya me puse muy malito. Y ahí yo ya creía que no salía porque no me querían operar los médicos de allí.
Y claro, toda la intención que vosotros teníais era pues volver a España. Lo intentasteis por vuestra cuenta, porque, a ver, vosotros sois una pareja que viajáis mucho, y cuando uno viaja, pues uno, no sé cómo lo hacéis vosotros, si lo organizáis todo vosotros o vais a una agencia de viajes, pues probablemente es verdad que te ofrecen un seguro de viajes y tú dices que sí, pero ¿alguna vez antes de esto habías mirado la letra pequeña de un seguro de viajes?
Nunca, o sea, siempre que vamos por agencia y, claro, siempre te dicen, ¿quieres seguro? Y sí, claro, pues méteme el seguro. Pues claro, nunca lees ni la letra pequeña y si ves que cubre 100.000 euros piensas que es mucho. Pero ¿qué pasa? Una vez que te pasa un episodio de estos dices, si es que con 100.000 euros no haces nada. Por eso siempre recomiendo yo ahora que a toda la gente, si se va a gastar 2.000, 3.000 euros en un viaje de estos, pues gástate 100 euros más en el seguro y vete bien cubierto. Porque no tenemos idea de lo que cuesta la sanidad fuera.
Bueno, tu hospitalización era como de cada día de hospital unos 2.000 euros. El intento de repatriación gastó pues ese seguro. El seguro, de hecho, te quiso meter en un avión de vuelo regular acompañado de un médico, pero en ese primer intento, porque hasta eso podíamos decir que sí cubría los 100.000 euros del seguro, pero ahí fue el primer intento frustrado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en esa primera vez que intentaron repatriarte?
Pues mira, de Chiang Mai, una ciudad de allí, a Bangkok, sí que hice un primer vuelo. Y luego ya ahí en Bangkok íbamos a coger el avión que va de Múnich y Múnich y Bilbao. Y ahí me vieron, bueno, justo el capitán del avión me dijo que no podía subir. Claro, justo pasaban al almuerzo y empecé a vomitar. Me miró, estuve hablando ahí con el médico y no me dejaron. Y fue cuando empecé, pues, en el segundo hospital.
Claro, en tu caso se juntaban dos cosas. La más grave es que tú cada vez empeorabas. Era una cuestión de supervivencia. La otra, bueno, que hacía falta dinero, claro, porque es que el dinero del seguro se acabó. Tu familia es la que estaba sacando el dinero de donde podía para seguir pagando el hospital e intentar una segunda repatriación, que también lo hicisteis a cuenta de vuestros propios bolsillos. Es decir, llegasteis a alquilar un avión, ambulancia, que tampoco te pudo traer de vuelta.
Claro, bueno, pues después de esa intentona, fuimos a coger el avión este que tú dices, y claro, nosotros mandamos todos los informes de los médicos y nos dicen, bueno, sí que puede volar con esos aviones que vuelan un poquito más bajitos que los de vuelo regular. Y bueno, pues me llevan del hospital, lo que es, al aeropuerto. Y yo ya decía, digo, una horita, digo, llevo ya 3 horas en la ambulancia. Porque estuve parado ahí en el aeropuerto 2 horas, digo, algo pasa, algo pasa. Y fue cuando vino el capitán y me dice, mira, no te podemos llevar porque corre peligro tu vida. Pues otra vez al hospital. Y hasta que, pues eso, hasta que fue el avión de la UMAER, pero vamos, que yo cuando me dice mi familia, van a venir a buscarte un avión de la UMAER, un avión militar, digo, hasta que esté dentro no me lo creo ya.
Es que esa segunda vez que no pudiste embarcar, eso debió ser ya tremendo. O sea, que además, ¿cuánto os había costado alquilar esa ambulancia, ese avión ambulancia?
Jolín, ahora no te sé decir, pero sobre 220.000 euros más o menos.
Y encima no pudiste, ¿y pudisteis recuperar alguna parte de ese dinero?
No,
No,
no.
encima.
Ahora es un tema que lo lleva el abogado,
Ya.
pero yo no creo que lo recuperemos,
Y debió ser un golpe anímico para ti horrible, ¿no?
Sí.
Claro,
Una
es que.
frustración estando enfermo, pues imagínate.
Y entonces ya empieza a haber un movimiento también por parte de toda tu familia, la gente que también a través del crowdfunding quiere ayudaros, ofreciendo también ayuda, tu mujer. ¿Cuánto le debes a tu mujer? Vamos a escucharla, ¿no? En esas veces que bueno, pues la hemos escuchado en los medios de comunicación precisamente para intentar traerte como fuera a España.
Hay que repatriarlo ya a España urgentemente porque hay posible de hemorragia interna severa.
¿Cuánto le debes a Ushua y a, bueno, y a tu familia?
Pues todo, todo, porque si no hubieran hecho ese llamamiento, claro, ahí en Tailandia si no tienes dinero no te atienden, no te atienden. Mira, te voy a contar, el último día, claro, la UMAER nos dijo que teníamos que estar a las 5 de la mañana en la puerta. Venía la ambulancia a las 4 de la mañana y bueno, pues justo esa noche me dio una fiebre, ¿no? Una fiebre fuerte, tenía 40. Y mi madre había pagado ya pues, los gastos médicos el día anterior, a la tarde-noche. Y te puedes creer que no me daban medicamentos y no pagaban. Claro, estaba mi madre y mi cuñada se fueron a las 9 de la noche porque no dejaban estar a nadie en la UCI. Claro, tú imagínate yo entubado con una fiebre de 40 y les tuve que escribir, tuve que coger el móvil y decirle, venir aquí que no. Digo, pues que tengo el corazón a 160 pulsaciones. Y fueron y pagaron pues un bote de paracetamol que me pusieron por vena, pero fíjate hasta qué punto, ¿eh? O sea, ya puedes estar muy mal, que si no pagas, nada, te dejan ahí, es que no te atienden.
Oh, es tremendo lo que estás contando. Ahora vamos a ese momento en que por fin eres repatriado gracias a ese avión medicalizado del Ejército del Aire, del Ministerio de Defensa. ¿Y cómo fue esa repatriación y cómo fue ese vuelo y la llegada al Hospital de Cruces, que es, bueno, la parte, digamos, más agradable, ¿no? De toda
Sí.
esta historia y también cómo estás ahora. Pero déjame que salude a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista y nos acompaña en este programa cada martes y jueves poniendo su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Quería una aproximación también, ¿no?, a lo que nos está contando hasta este momento Alex, ¿no?, de esta historia.
La verdad es que lo que le hemos escuchado hasta ahora, lo que nos hace a todos pensar es que efectivamente muy a menudo viajamos por ahí con cierta alegría, ¿no?, pensando que todo funciona como en casa, y efectivamente la atención sanitaria en muchos lugares es muy complicada y muy costosa, ¿no? Y es verdad que no solemos ser conscientes de que cuando hay que hacer una intervención que además supone un traslado como este, pues los costes se pueden disparar y un seguro de los que a uno le ofrecen rutinariamente no lo va a cubrir, sino que también nos olvidamos de que por ahí pues no tiene uno la facilidad de ser atendido sanitariamente que tenemos en España, ¿no? Esto último de estar ahí con fiebre y casi disputándote los medicamentos. Y la primera reflexión quizá es, bueno, con cierta frecuencia nos quejamos de las cosas que no funcionan entre nosotros, que algunas hay, pero también deberíamos aprender a valorar lo que es tener una sociedad donde la atención sanitaria es como es, con los defectos y con los problemas que pueda tener, pero que no te plantea estas situaciones, ¿no? Y donde tienes una atención universal de bastante calidad y que llega a todo el mundo, que no te pone esta barrera de dinero. Y hay otra segunda razón por la que yo creo que deberíamos felicitarnos también, que es en la que ahondaréis ahora, que es vivir en una sociedad que, además de esa sanidad, también tiene unos recursos, que son los recursos que se movilizaron en este caso para ayudar a Alex, y que son recursos que tampoco tienen todas las sociedades, ¿eh? ni mucho menos. Uh-huh. Deberíamos ser conscientes de hasta qué punto somos privilegiados de una situación así, poder contar con el apoyo de nuestra sociedad a través de esos recursos que se movilizaron para traer a Alex de vuelta a casa.
Pues sí, estamos hablando con Alex García Galas, que ya está, como sabemos, en España, en el Hospital de Cruces, que ha estado en la UCI hasta hace nada y que por fin está en planta, que se encuentra relativamente bien, recuperándose, ganando un poco de músculo después de tantísimo tiempo en la cama, ¿verdad?, con un problema sí, muy grave, porque una pancreatitis necronizante es una afección muy, muy grave. Y llegamos a ese momento en que por fin te van a repatriar, ¿no? ¿Cómo te enteras de que va a ir un avión medicalizado del Ejército del Aire a buscarte? Y decías al principio casi, no quería ni creérmelo, ¿no?, después de dos intentos frustrados. ¿Cómo es ese momento que por fin subes al avión?
Pues, a ver, yo cuando me dicen que el virus viene un avión a buscarte del Ejército, y claro, previamente había estado hablando Pilar, que es la coronel médico de la UMAER, y me había enseñado alguna foto del avión. Digo, claro, yo digo, bueno, pues a ver, no me lo creía. Pero bueno, ya una vez estando en el aeropuerto y cuando me subieron y ya despegó el avión, ya fue, ahora sí que sí, ahora voy para casa.
Bueno, y viniste a casa y sé que además, bueno, pues has agradecido y mucho, ¿no?, que el Ministerio de Defensa pues fuera a buscarte e hiciera todo lo necesario para traerte de vuelta. Y ahora, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando finalmente abandones el hospital?
Mira, lo primero que voy a hacer va a ser bajar al bar de abajo y comerme un pincho de tortilla. Porque lo echo de menos. Pero nada, ir a casa, estar con los hijos, con la familia y estar tranquilamente allí. O sea, es lo que más ganas tengo, y hacer vida normal.
Qué bueno. He visto alguna foto tuya con tus tres niños. ¿Qué decían? ¿Qué te decían los niños la primera vez que te vieron después de tanto tiempo?
Jolín, pues cuando entraron a la habitación muy, muy avergonzados. Luego ya se soltaron y bien, pero bueno, me agarraban de la manita, me daban besos, pero joder, me dio un chute de adrenalina, un subidón.
Qué bueno. Oye, un poco en la línea de lo que apuntaba Lorenzo, no sé si hay algo que quieras decir también, Alex, es decir, o bien sobre cómo deberíamos viajar, si deberíamos tener, pues eso, más precaución con esos seguros, o tenerlo más en cuenta, como decías antes, o algún otro mensaje que quieras dejar también esta tarde.
Sí, sí, o sea, pues lo que digo, ya que vas a hacer un viaje largo, te vas a gastar 2.000, 3.000 euros, pues por un poquito más de dinero, cógete un buen seguro mínimo de 1.000.000 euros, porque nunca sabes, porque es que la sanidad es muy cara y fuera, y que no sabes lo que te puede pasar. Yo iba bien, o sea, yo me encontraba bien. Y mira, me ha tocado a mí, que podía haber pasado aquí, en México, en cualquier lado. Me ha tocado allí y bueno, uh-huh. Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero Pero es mi consejo, que cojan un buen seguro y ya está.
Pues Alex García Galas, gracias, que termines con éxito esa recuperación, que te vemos ya muy animado y que pronto puedas estar tomando ese pincho de tortilla.
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, hay que decir que la familia de Alex, por supuesto, está agradecidísima, ¿no? A esa repatriación, a ese avión. Ojo, porque iba además acompañado de 4 médicos, 2 enfermeros, en fin, un montón de gente, Lorenzo, que le acompañó en ese viaje. Como tú decías, podemos estar orgullosos también de que tengamos una sociedad en la que se hagan estas cosas.